Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión, les acompañaremos Álvaro Gerardo Fernández y quien les habla, Magda Beatriz Erazo Bonilla, docente del Consultorio Jurídico de la Universidad del Cauca.
Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán nos sintonizan en el 104.1 en el FM, en Santander de Quilichao en el 93.6 en el FM y a través de la aplicación Unicauque Estéreo. Hoy le agradecemos el acompañamiento técnico a Jesús Palechor.
En esta emisión hablaremos de la sentencia T-104-2025, Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, del deber de debida diligencia en la prevención, atención, protección y garantía de investigación, enjuiciamiento y sanción de responsables.
Hablemos de los antecedentes. El día 4 de junio del año 2021, una ciudadana suscribió contrato de trabajo por obra o labor determinada con una empresa. La accionante afirmó haber conocido a un ciudadano en el marco de la relación laboral, quien ejercía como coordinador de grupo, en su rol de empleado directivo de la empresa y como su superior jerárquico.
Durante el primer encuentro, según su relato, él indagó sobre su situación personal, esto es, si tenía hijos o esposo, y ella respondió de manera negativa y agregó haber tenido la intención de consagrarse a la vida religiosa. Frente a esta última afirmación, la accionante indicó que él le contestó, abro comillas, qué desperdicio, cierro comillas.
La tutelante narró que durante un evento de despedida de año de la empresa, en el mes de diciembre de 2022, este ciudadano le expresó su intención de iniciar una relación sentimental con ella. Además, le indicó que siempre la defendería en el ámbito laboral. Ante estos comentarios, ella respondió que no le interesaba de ninguna manera, voy a abrir comillas, tener una relación sentimental con él, y que también respetaba la institución del matrimonio, haciendo alusión que él estaba casado.
La accionante relató que en febrero de 2023, en el marco de una comisión para la que fue designada junto a su jefe directo y tres compañeros a la ciudad de Barranca Bermeja, su jefe hizo una reservación para ella y para él en el mismo hotel, los días 9 y 10 de febrero, sin incluir a los demás por falta de cupo. Contó que en el transcurso de la noche del 9 de febrero, este señor le reiteró su interés en iniciar una relación sentimental y en ayudarla en su trabajo, a lo cual ella respondió nuevamente que no estaba interesada.
Ante la persistencia y el acoso de su jefe, la actora expresó que se vio obligada a encerrarse en la habitación del hotel, pero él continuó enviándole mensajes por la aplicación WhatsApp y llamándola. Enfatizó asimismo que por la intensidad del acoso sintió el riesgo de que intentara entrar a su habitación, al punto de contemplar salir y quedarse acompañada por el personal del hotel.
La tutelante indicó que, con motivo del acoso infringido, solicitó a la empresa que la reubicaran en otro proyecto sin poner de presente las razones que motivaban su petición. Asimismo, inició la búsqueda de un nuevo trabajo con el fin de evitar que el acoso continuara.
La accionante detalló que el acoso se reanudó a partir de abril de 2023, cuando el señor le volvió a insistir en mantener una relación y le aclaró que su esposa se encontraba fuera del país por 6 meses. Una vez más, ella rechazó sus propuestas.
La tutelante manifestó que las repetidas conductas de acoso le provocaron un sentimiento de apatía hacia cualquier trato e interacción laboral con este señor. Esto la llevó a anunciar su renuncia el 28 de abril de 2023 y abandonar una reunión y salir del edificio en el que se encontraban. Aclaró que, pese a lo anterior y ante su necesidad de continuar trabajando, ese mismo día le pidió al jefe que reconsiderara su manifestación de renuncia. Sin embargo, él insistió en que debería renunciar por el mal manejo que le dio a la situación, esto es, al haber dejado el edificio.
La accionante sostuvo que después de formalizar su renuncia, que se dio el 3 de mayo de 2023, se enteró de una oportunidad laboral en la misma empresa. Por ello acudió al jefe para solicitarle que la considerara para el cargo, dado el poder de contratación y despido de personal que él ejercía.
La tutelante señaló que el 9 de mayo de 2023 presentó queja de acoso sexual laboral y coacción para renunciar ejercida por su jefe, en la que detalló los hechos mencionados.
En la queja, la accionante señaló que el ciudadano estaba bajo supervisión de la Gerencia de Servicios Compartidos de la entidad y que había sufrido acoso laboral por parte de él. En el documento indicó que se vio obligada a renunciar y que tras dicha actuación también presentó queja por acoso sexual ante la empresa accionada. Además, destacó que en la queja hizo referencia a otras dos mujeres que presuntamente habrían sido víctimas de conductas similares por parte de este señor.
No obstante, la tutelante enfatizó que en la empresa accionada no le remitió una respuesta formal, lo cual vulneraba su derecho a ser escuchada y a participar en el proceso para asegurar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia sexual hacia su persona y hacia las mujeres que puedan tener alguna interacción laboral presente y futura con el ciudadano. De igual manera, afirmó que la violencia de género por acoso sexual le ocasionó, abro comillas, consecuencias a nivel psicológico y afectaciones a nivel económico, cierro comillas, y que la demora en el proceso sugería que tales comportamientos eran tolerados y minimizados. Finalmente indicó que presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos relatados y detalló el número de la noticia criminal.
Hablemos del planteamiento de los problemas jurídicos. De conformidad con lo expuesto, correspondió a la sala estudiar de fondo los siguientes problemas. Primero, lesiona a un empleador privado el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, el principio de igualdad y prohibición de discriminación por razón del género, el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencias y los derechos sexuales y reproductivos, al omitir su deber de debida diligencia y corresponsabilidad en la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de una situación de violencia y acoso sexual en el contexto laboral amparado en el hecho de que la presunta víctima ya no está vinculada laboralmente.
Segundo problema jurídico. Constituye un acto discriminatorio por razón de género, que viola los derechos a la igualdad y al trabajo en condiciones libres y justas, la decisión del empleador de aceptar la renuncia de una trabajadora de óptimo desempeño, pese a haberse retractado de la misma y de darse en un contexto en el que se ha informado sobre presuntos hechos de acoso sexual por un superior jerárquico y en el que existen indicios que conducen a afirmar que la desvinculación obedeció al género.
Teniendo presente estos dos problemas jurídicos, hablemos de la metodología para dar respuesta a ellos. Inicialmente, el derecho de las mujeres a vivir de una vida libre de violencias, reiteración de jurisprudencia. La Corte Constitucional ha sostenido que el ordenamiento jurídico colombiano protege de manera reforzada los derechos de la mujer, siguiendo los postulados de la Constitución Política de 1991, que establece la igualdad ante la ley, sin discriminación por razones de género, artículos 13 y 43, la igualdad de derechos y obligaciones en las relaciones familiares, artículo 42, el reconocimiento de que los hombres y las mujeres tienen iguales derechos y oportunidades, artículo 43, y la protección especial a la mujer en el escenario laboral, artículo 53.
En su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha reconocido que la histórica desigualdad y discriminación que ha enfrentado este grupo poblacional constituye, abro comillas, un fenómeno de innegable existencia. Cierro comillas. La lucha por la igualdad de género es entonces una prioridad continua, al amparo de la proscripción de toda forma de discriminación contra la mujer y del rechazo a la violencia a la que tradicionalmente ha sido sometida, física, psicológica, estructural, cultural, determinando que cualquier forma de discriminación en su contra es en sí misma una forma de violencia contra ella.
A nivel internacional, los sistemas universal y regional de protección de los derechos humanos han adoptado diferentes instrumentos en procura de la garantía de los derechos de las mujeres. En el primero, el más importante, es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Su trascendencia radica en que contiene las principales obligaciones que deben cumplir los Estados miembros para evitar la discriminación, que a su vez han sido el punto de partida para la creación de los estándares de protección en el ámbito público y privado por parte de organizaciones y tribunales internacionales.
De otra parte, la declaración sobre la eliminación de la violencia en contra de la mujer ha sido entendida por la jurisprudencia como una pauta de interpretación que señala el alcance de las normas domésticas e internacionales al reconocer que la discriminación contra la mujer constituye una verdadera vulneración de los derechos humanos. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, reconoció que la eliminación de la violencia contra la mujer es esencial para la igualdad, el desarrollo y la paz, y atribuye por primera vez responsabilidades a los estados por dichos actos.
Por su parte, las convenciones americanas sobre derechos humanos e interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará, 1995, son referentes para la garantía de los derechos de las mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, entre otros, los siguientes estándares obligacionales para el Estado: actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia contra las mujeres, cometidos tanto por actores estatales como no estatales; garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres; implementar acciones para erradicar la discriminación contra la mujer y los patrones estereotipados de comportamiento que promueven su tratamiento inferior en sus sociedades. Además, es deber de los estados, al formular sus políticas públicas para avanzar la igualdad de género, tener en cuenta que las violencias a los derechos humanos en razón del género usualmente se dan en contextos de interseccionalidad.
Ahora bien, en cumplimiento de estos mandatos, el legislador ha desplegado su actuación con el objeto de expedir normas dirigidas a erradicar, a sancionar y a prevenir la violencia en razón del género, como de ello dan cuenta, por ejemplo, la Ley 294/1996, que desarrolla el inciso quinto del artículo 42 de la Constitución Política, previendo un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia, y la Ley 1257/2008, que prevé disposiciones sobre sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia contra la mujer en razón del género.
En esta última, el legislador se refirió a la violencia contra la mujer en escenarios públicos y privados, teniendo en cuenta todos los posibles impactos que en su integridad pueden generarse, entre ellos el sexual y el psicológico. En relación con el daño o sufrimiento sexual, el artículo 3, literal C, indicó que provenía de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales a través de la fuerza, intimidación, manipulación, entre otros.
En adición, esta regulación incluye una serie de principios que guían su aplicación e interpretación, entre los cuales se destacan los de, primero, corresponsabilidad. En tanto la sociedad y la familia son responsables de respetar los derechos de las mujeres y de contribuir a la eliminación de la violencia en contra de ellas, el Estado es responsable del deber de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres. Segundo, integralidad. En la medida en que la atención a las mujeres víctimas de violencia comprenderá información, prevención, orientación, protección, sanción, reparación y estabilización. Y en tercer lugar, coordinación, pues todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una atención integral.
La Ley 1257 del año 2008, además, prevé una serie de derechos para las víctimas que recaen sobre lo siguiente. Primero, atención integral, bajo los criterios de suficiencia, accesibilidad y calidad. Segundo, orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito. Tercero, información clara, veraz y oportuna sobre derechos y procedimientos. Cuarto, acceder a los mecanismos de protección. Quinto, a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a hechos constitutivos de violencia. Y, en sexto lugar, decidir voluntariamente si confronta o no a su agresor, entre otros. Esto corresponde al artículo octavo.
Finalmente, esta ley prevé la adopción de, primero, unas medidas de sensibilización y prevención. dirigidas en el ámbito laboral al Gobierno Nacional, al Ministerio de Trabajo, a las administradoras de riesgos laborales, a los empleadores y los contratantes. Frente al Gobierno Nacional se incluye el desarrollo de campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra la mujer, y para los demás actores, tramitar las quejas de acoso sexual y otras formas de violencia contra la mujer. Además, en segundo lugar, prevé medidas de protección, apartado en el que incorporó para escenarios diferentes al intrafamiliar, una cláusula abierta que permite la adopción de cualquier medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la ley. Esto está en el artículo 18. Y en tercer lugar, las medidas de atención. Y en el cuarto, las sanciones.
Hablemos del acoso laboral y acoso por razón de género en el mundo del trabajo, un trabajo digno para las mujeres. La Constitución, los instrumentos internacionales y varias normas internas exigen la garantía del trabajo en condiciones de dignidad y justicia. Esto implica, para los efectos de esta decisión, la necesidad de promover entornos seguros y dirigidos a equilibrar las relaciones asimétricas de poder que subyacen y que se ocultan tras el elemento subordinante y otros factores sociales que inciden directamente en la construcción de relaciones jerarquizadas.
Con este fin, en la sentencia T-882 de 2006, la Sala Séptima de Revisión precisó que el despliegue de comportamientos de persecución laboral, o en otros términos, de acoso laboral, desconocen este derecho fundamental, en tanto materializan una práctica recurrente o sistemática, en la que se ejercen contra un trabajador actos de violencia psicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos, encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima, agresiones que pueden generar enfermedades profesionales, en especial estrés laboral, y que en muchos casos inducen al trabajador a renunciar.
Con ese sentido, el referente normativo primario sobre la materia es la Ley 1010 del año 2006, por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. No obstante, la necesidad de prevenir y erradicar todas las situaciones de violencia que atraviesan a la vida en sociedad en general y que, por lo tanto, también son posibles en el escenario laboral, ha determinado ajustes con miras a considerar también la violencia en razón del género y, dentro de ella, la violencia sexual en el marco del ejercicio del derecho al trabajo respetuoso de la no discriminación y del principio de igualdad.
Miremos la síntesis de la decisión. La Sala Tercera Revisión estudió el caso de una mujer que manifestó que renunció a su trabajo en el sector privado debido a los actos de violencia sexual basada en género de los que fue víctima y que a los pocos días presentó una queja por dichos hechos ante su exempleador, sin que para el momento en el que acudió a la acción de tutela hubiera obtenido respuesta alguna. Por lo anterior, solicitó que la compañía respondiera a su queja y que disciplinara a su supuesto victimario. Asimismo, pidió que, dado que su decisión de desvinculación fue consecuencia de la situación de angustia a la que estaba sometida, se protegiera su derecho al trabajo, al debido proceso y derechos sexuales y reproductivos, y en consecuencia se le volviera a, abro comillas, adjudicar, cierro comillas, un contrato en las mismas o mejores condiciones laborales.
En primera instancia, tras la respuesta de la empresa demandada, el juzgado 52 civil municipal primero negó la protección de derecho de petición por carencia actual de objeto y segundo negó la pretensión laboral relacionada con la adjudicación de un contrato laboral nuevo por improcedente. En relación con lo primero, el juez constitucional verificó que el Comité de Convivencia Laboral de la empresa demandada atendió la queja interpuesta en el sentido de afirmar su incompetencia, dado que la denunciante ya no estaba vinculada con la empresa. Y respecto a lo segundo, el juez manifestó que no estaba probada la existencia de una situación de vulnerabilidad en la accionante como para desplazar las vías ordinarias de defensa.
Previo a definir de fondo el asunto, la sala de revisión primero encontró acreditados los requisitos para efectuar un pronunciamiento de fondo y segundo, verificó que respecto de la pretensión relacionada con el trámite de la denuncia por acoso o violencia sexual, no se configuraba la figura de la carencia actual de objeto. En esta dirección destacó que una respuesta dirigida a no tramitar la queja no era suficiente para satisfacer la garantía de los derechos invocados, en particular del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y que la desvinculación del presunto victimario de la empresa accionada no elimina la actual posibilidad de que la Corte Constitucional adopte medidas para restablecer los derechos lesionados.
A continuación procedió a establecer los problemas jurídicos por resolver en los siguientes términos. Primero, lesiona a un empleador privado el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, el principio de igualdad y prohibición de discriminación en razón del género, el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencias, los derechos sexuales y reproductivos al omitir su deber de debida diligencia y corresponsabilidad en la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de una situación de violencia y acoso sexual en el contexto laboral amparado en el hecho de que la presunta víctima ya no está vinculada laboralmente.
Segundo, constituye un acto discriminatorio por razón de género que viola los derechos a la igualdad y al trabajo en condiciones libres y justas. La decisión del empleador de aceptar la renuncia de una trabajadora de óptimo desempeño, pese a haberse retractado de la misma y de darse en un contexto en el que existen indicios que conducen a afirmar que su desvinculación fue consecuencia del género.
La Sala Tercera de Revisión atendió cada uno de estos problemas en un apartado diferente, cada uno de los cuales se refirió, primero, al marco normativo y jurisprudencial pertinente, segundo, a los hechos acreditados y a los conceptos que contribuyeron a diagnosticar y o a establecer medidas para la garantía de los derechos invocados y, finalmente, a la solución a la que se llegó.
En la primera parte, alusiva al primer problema jurídico, la Sala analizó los estándares constitucionales y derecho internacional de derechos humanos sobre, primero, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, segundo, el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas y, en tercer lugar, el acoso laboral y el acoso por razón del género en el mundo del trabajo. Con fundamento en lo sostenido en esos acápites, luego resolvió el caso concreto.
Al respecto, encontró que la empresa desconoció su obligación de debida diligencia y corresponsabilidad en la prevención, investigación, juzgamiento y, de ser el caso, la sanción de la situación de acoso sexual en el contexto laboral que expuso la tutelante, en atención a que, en particular, el hecho de que la tutelante ya no fuera una trabajadora activa de la empresa no era una excusa para desconocer las obligaciones derivadas de la protección de los derechos al trabajo en condiciones dignas, igualdad y no discriminación, a una vida libre de violencias en razón del género y a los derechos sexuales y reproductivos.
La Sala Tercera de Revisión también advirtió que la política de prevención del acoso laboral y del acoso sexual en el contexto laboral que la empresa tenía no era adecuada para garantizar los derechos invocados, entre otras razones, porque no prevé ninguna perspectiva diferencial garante del deber de no tolerancia o neutralidad. La ruta única que consagra para este tipo de quejas, aunque no se descarta su adecuación contingente en algunos casos, no tiene en cuenta las circunstancias particulares en las que esta violencia ocurre, y porque no es integral, esto es, no tiene impacto efectivo en la atención y corrección, protección, sanción y reparación. Todo esto, concluyó, repercute negativamente en la seguridad que se requiere para que la denuncia sea efectiva y libre de temores.
De otro lado, como un desarrollo de la faceta objetiva de protección de los derechos al trabajo y a una vida libre de violencias, se indicó que el Estado afecta en particular las facetas de disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas cuando no efectúa las adecuaciones normativas necesarias para la creación de rutas y mecanismos de prevención de la violencia en razón del género en el contexto laboral, exhortando al Gobierno Nacional a avanzar en esta dirección, atendiendo a la obligación establecida en el artículo 8 de la Ley 2365 del año 2024 sobre la formación del Plan Transversal para la Eliminación del Acoso Sexual en el Contexto Laboral.
En la segunda parte, correspondiente al segundo problema jurídico, la Sala Tercera de Revisión reiteró su jurisprudencia sobre la protección constitucional ante la discriminación en las relaciones laborales. En segundo lugar, precisó algunos aspectos esenciales sobre la renuncia y la retractación. Y en tercer lugar, resolvió el caso concreto. Así, comprobó que, primero, la renuncia presentada por la accionante el 28 de abril de 2023 fue objeto de retracto oportuno, por lo que no surtió efectos en cuanto a la terminación del vínculo laboral. Segundo, la renuncia presentada por la accionante el 3 de mayo de 2023 no fue libre, voluntaria y espontánea, por lo que es ineficaz. En tercer lugar, la aceptación de la renuncia por parte del empleador el 4 de mayo de 2023 consistió en realidad en un despido inducido de la trabajadora y que este despido, en cuarto lugar, fue discriminatorio por razón del género y, por lo tanto, ineficaz.
Consecuentemente, con las lesiones que se verificaron, la Sala Tercera de Revisión adoptó medidas dirigidas a restablecer, en la medida de lo posible, los derechos lesionados del accionante. En este caso, se ampararon los derechos fundamentales del accionante al trabajo en condiciones dignas y justas y a la igualdad y prohibición de discriminación y a vivir una vida libre de violencias y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
En esta emisión hablamos de la sentencia T-104 de 2025, Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Deber de debida diligencia en prevención, atención, protección y garantía de investigación, enjuiciamiento y sanción de responsables. Esto fue Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca.